Y explicó todo esto que estábamos hablando. Y me llamó la atención siempre desde el vamos, desde entrada. La verdad que se me sorprendió por la capacidad política que tiene, va a ser un gran político. Bueno, el tiempo, por lo menos por ahora, le da la razón al querido Juan Evasso, que algo de política sabía.
Siempre es bueno recordar al compañero Juan Evasso en esta mesa.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Y seguimos en la siesta jugada. Tenemos muchísimo gusto de poder hablar con Ana Requena Aguilar. Ella es redactora jefa de género en el diario.es. Es un diario hermano de uno de los diarios que también nos gusta de la Argentina, como es el diario ar.com. Y va a estar mañana en Rosario, así que es un gustazo. Ha escrito libros, Feminismo Vibrante, Intensas y otros más. Y va a estar aquí mañana dando un taller de periodismo, así que es un gran gusto. Gusto poder hablar con Ana Requena Aguilar. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Bueno, el gusto va a estar, pero a lo mejor va a ser un poquito diferido para poder hablar con esta periodista que también escribió Cómo identificar los micromachismos. Es una periodista española, es muy joven, ha nacido en 1984. Trabajó en diferentes medios como Público, Tiempo, Europa Press, Ameco Press, y también fue una de las fundadoras de este diario que es el diario Es, que es un diario que nació como una vía de expresión, de información, de lo que fue un movimiento muy interesante en España. Y ahora sí tenemos a Ana Requena Aguilar, que va a venir a Rosario a dar un taller de periodismo feminista que vamos a compartir el miércoles, y nos da mucho gusto poder hablar con ella. Hola Ana, ¿cómo estás? Facundo y Sonia te
Hola.
saludamos. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Muy bien, recién llegada, muy contenta.
Eso te iba a decir, recién llegada. No es tu primera vez en la Argentina, ¿o sí?
No, 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 es mi segunda vez, mi segunda vez.
Claro, porque has
Es mi
compartido
segunda vez.
tiempo con Luciana Péquer, otra amiga de la
Sí,
casa.
estuve ya otra vez hace como un año y medio y, pero bueno, muy contenta de volver, la verdad.
Y te quería, bueno, es un gusto poder conversar con vos y a nosotras, que las periodistas feministas de la Argentina, que estamos frente a una situación inédita. En pocos días vamos a tener por primera vez un presidente de ultraderecha que plantea a los feminismos como unos enemigos. ¿Por qué es importante seguir hablando de periodismo feminista, de hacer periodismo feminista para transformar la sociedad?
Pues yo creo que precisamente por eso, como para desterrar la idea de que el feminismo es un enemigo, ¿no? Sino más bien es como, bueno, un movimiento y en este caso además una herramienta para hacer también mejor periodismo, ¿no? Una herramienta que sirve para mirar las sociedades de otro lugar, para pensar las sociedades de otro lugar, para buscar una transformación social, ¿no? Que sea más justa, ¿no? Más libre, más diversa. Yo creo que eso es a lo que aspira el feminismo en términos muy generales, y cuando hablamos de aplicar esa mirada feminista al periodismo, pues hablamos de cómo hacer que el periodismo contribuya a esa transformación social, ¿no? No que sea como una rémora, algo que, ¿no? Algo que dificulta ese cambio social, algo que reproduce las desigualdades, sino algo que ayuda de alguna manera a señalar esas desigualdades y a combatirlas. Y yo creo que eso es pues más necesario que nunca cuando encima se intenta, ¿no? Presentar al feminismo como, bueno, como un enemigo, ¿no? Como un enemigo, como un movimiento que atenta contra los derechos de algunas personas, porque nada más, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Es una caricaturización que ya han intentado hacer, ¿no? En muchas otras épocas, y que creo que tenemos que combatir.
Y es interesante eso, porque siempre los feminismos han peleado, es un movimiento político que siempre, o social, que siempre ha peleado por mejores condiciones para todas y todos y todes, pero en la Argentina tuvo un momento en el que parecía bueno, que había peleas que ya estaban dadas, y hoy parece que estamos en un momento de retroceso. ¿Esto lo podemos ver como una mirada más estratégica, Ana?
Sí, yo creo que al final, además, también cuando miramos un poco más allá, vemos que hay como dinámicas y movimientos que suceden en otros lugares y que van sucediendo, ¿no? Que se van repitiendo. Uh-huh. Porque en España también de alguna manera nos ha sucedido algo así, no exactamente igual, pero sí que Argentina y España, ¿no? Hemos vivido un auge del feminismo al tiempo, ¿no? Como muy simultáneamente. Uh-huh. Y también creo que al tiempo hemos vivido pues como esa reacción, ¿no? Esa reacción antifeminista o más reaccionaria, que además como que toma el feminismo como el centro un poco, ¿no? De su ideario, el antifeminismo, ¿no? Como foco, ¿no? De su ideario político. Entonces yo creo que eso lo que nos puede hacer ver es que esto es algo, ¿no? Que va más allá de cada país, que es un movimiento que sucede, ¿no? A nivel internacional y bueno, y que se produce precisamente porque estamos consiguiendo avances. Porque claro que hemos conseguido avances en el discurso y avances en derechos, y porque hay, ¿no? un riesgo real de que las sociedades avancen, de que cambien. Y claro, cuando eso sucede, pues obviamente se produce la reacción, porque ¿no? Hay una reacción a que el cambio realmente se produzca. Yo creo que sí que tenemos que ser capaces de ver esto como parte de ese movimiento, como algo que ha sucedido otras veces en la historia, y que hay que tratar de sostener, ¿no? Yo creo que esos cambios, buscar, claro, las estrategias, las maneras de hacerlo lo mejor posible, de cuidarnos también mientras lo hacemos, obviamente, porque esto muchas veces no tiene un desgaste personal y profesional pues grande, pero yo creo que hay que buscar las maneras, ¿no?, de seguir haciéndolo. Y por eso, de hecho, también en el taller de mañana se trata también, yo creo, de eso, ¿no? Yo creo que compartir, generar espacios para compartir esas situaciones en las que estamos, cómo hacerlo, lo que, ¿no?, las situaciones a las que nos vamos enfrentando, yo creo que da un poco de alivio, ¿no?, y nos ayuda como a pensar colectivamente y a situar esto no solo dentro de un trabajo personal e individual, sino de algo que tiene que pasar por lo colectivo también, sin duda.
Y eso es muy interesante, porque todavía tengo varias preguntas para hacerte, pero una que viene de esto es, todavía hay quienes piensan al periodismo como una tarea individual, y desde los feminismos hemos demostrado que más allá del trabajo individual que hay que hacer, se puede pensar el periodismo como una tarea colectiva, se debe pensar incluso.
Sí, yo creo que sí, creo que intentamos eso, generar esas dinámicas, esos espacios para crear entre todas qué es hacer también periodismo de género, ¿no?, o periodismo feminista. Creo que precisamente porque es algo que no inventó una, ¿no?, uh-huh, que no es algo de una, sino que es de muchas, y que se va construyendo gracias a la aportación de muchas, a la reflexión de muchas, al trabajo de muchas, y entendemos que compartirlo lo hace más grande, lo hace más fuerte, y entonces nos alimenta a todas y nos impulsa a todas, de alguna manera. Claro. Yo creo que esa forma de verlo es importante.
Hablas de que el periodismo feminista nos puede ayudar a hacer un mejor periodismo, y eso me interesa muchísimo, que si tenés ganas de desarrollarlo.
Sí, yo siempre lo digo, porque parece a veces que esto de hacer periodismo con perspectiva de género es como una cuestión de sensibilidad, una cuestión de, bueno, como de portarnos mejor, ¿no? Y yo digo que no, que es una cuestión de hacer mejor periodismo, es un criterio de calidad periodístico. Si tú no estás, estás ignorando muchas veces a buena parte de la sociedad, una parte, a la mitad de tu población, si estás ignorando cuáles son sus necesidades, sus reivindicaciones, cuáles son sus situaciones diversas, no estás haciendo un periodismo para toda la población, ni estás haciendo un periodismo que represente realmente el estado de las cosas, ¿no? Estás haciendo un periodismo con una mirada muy sesgada en términos de género, en realidad. Yo creo que se trata de eso, de ver que la mirada que ya tenemos ahora ya está sesgada. Bueno, porque, ¿no?, venimos con estos sesgos de casa, y muchas veces no nos han enseñado durante el camino a deconstruirlos. Yo creo que tenemos que deconstruirlos para no seguir reproduciendo muchas veces estereotipos, ¿no?, ideas preconcebidas, que muchas veces en nuestras piezas, sin quererlo, si no hemos tenido esa oportunidad de repensar esos estereotipos, los vamos a reproducir. Creo que tenemos que hacer ese trabajo de reflexión, de fijarnos, y que eso es lo que nos da también el periodismo con perspectiva de género, además de nuevos enfoques para hablar de temas que hasta ahora estaban ninguneados o que no estaban en la agenda mediática. Esto ha pasado muchísimo, yo creo, en los lugares donde más periodistas feministas han estado en las redacciones. Hemos puesto nuevos temas en la agenda, y yo creo que eso es muy importante.
Y lo has hecho desde tu experiencia periodística, desde un lugar que muchas veces han dicho, no, ahí no se puede hacer periodismo feminista, como es la economía, la sección de economía.
Sí. Y creo que justo es un lugar donde se pueden hacer muchas cosas, porque creo que para empezar lo que hace el periodismo feminista es preguntarse qué es la política o qué es la economía, ¿no? Y entender que lo que hemos entendido por política o que lo que hemos entendido por economía son definiciones muy concretas que tenían un montón de sesgos y que dejaban fuera muchas cosas que también podemos entender como política o como economía. En el caso de la economía, ¿cómo es posible, ¿no?, que hasta hace no tanto hablar de las brechas salariales, por ejemplo, o de la brecha de género en las pensiones no estuviera incluida en las secciones de economía? O si queremos entender qué sucede en el empleo, qué sucede en el mercado laboral, tenemos que hablar de lo que sucede en los hogares, tenemos que hablar del reparto del trabajo no pagado, tenemos que hablar de los cuidados. Si nos estamos empeñando en explicar una parte de la economía sin mencionar la otra parte de la economía, es bastante complicado. Le estamos ocultando en realidad mucha información y buena parte de la explicación a la gente. Entonces, creo que para hacer realmente economía tenemos que hablar de muchas más cosas de las que no, habitualmente se incluyen en las secciones de economía.
Qué interesante, porque además hay esa idea. Igual te quiero hacer, la última pregunta que te quiero hacer va por otro lado, pero está esa idea de que hablar de economía es hablar en difícil y hablar de cuestiones que no afectan directamente o que no tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Hablar de los bonos, hablar del dólar, total, de los mercados. Total. Y vos estás hablando de que la economía tiene que incorporar la perspectiva de la vida cotidiana, de cómo nos, de cómo la economía nos, claro, determina, digamos.
Bueno, es que claro, es que esa es la economía además que más apela a las personas, ¿no? Hacer de la economía un espacio ininteligible que solo entienden unos pocos, creo que lo único que busca, ¿no?, es que la gente crea que eso no va con ellos, ¿no?, con ellas, que no pueden entender, que es algo, no sé, una especie de ciencia, ¿no?, en la que no se puede intervenir. Y eso no es cierto, eso es una idea sesgada de la economía, ¿no? La economía, ¿qué más económico hay, ¿no?, que entender las desigualdades y qué produce las desigualdades. Las desigualdades vienen también de nuestros sistemas económicos, vienen de qué tipo de mercado laboral tenemos, ¿no? O viene también, ¿no?, de cómo se reparte la riqueza. Eso es economía, ¿no? Y la desigualdad de género tiene muchísimo que ver con la economía.
Y también, aunque de otra manera y aunque se me está terminando la nota, vos escribiste un libro que se llama Feminismo Vibrante y hablaste de placer. Sí. Y el placer también tiene que ver con esto, ¿no? Con las economías de la biopolítica, podríamos decir. ¿Por qué hablar de placer es importante? ¿Es más importante hablar de placer que de otras cuestiones?
Pues es muy importante y a veces creo que no le damos la importancia que tiene. Entonces, al dedicarle el libro a eso también era la manera de decir, hablamos mucho de violencia y es normal, porque es una violencia asfixiante, ¿no?, que es constante, pero corremos el riesgo a veces de caer en un discurso del terror sexual en el que si solo hablamos de violencia y si solo hablamos de violencia de una determinada manera, poniendo el foco en las mujeres, en el miedo y en el peligro, creo que al final a veces generamos una especie de terror, ¿no? Claro que hay que seguir sacando las violencias del armario y tenemos que seguir señalándolas y tenemos que entender que hablar de eso es compatible con hablar de muchas otras cosas, entre ellas hablar de sexo, de la sexualidad y del placer de las mujeres, que siguen siendo temas muy tabúes, ¿no?, muy tabúes, y que además también tienen mucho que ver luego, por ejemplo, con la violencia sexual que recibimos. En la violencia sexual hay muchísimos prejuicios contra las mujeres. O cuando las mujeres van a denunciar se encuentran con muchos prejuicios de lo que, por ejemplo, es una víctima, ¿no? Una víctima no puede ser una mujer deseante, claro, por ejemplo, normalmente, ¿no? Pues creo que hablar de sexo, de sexualidad, tiene que ver con eso, tiene que ver con cambiar esa mirada, con cambiar esos estereotipos y con poner en el centro lo que sí queremos. Además, ¿no?, el placer y el gozo se nos ha prohibido a las mujeres muchísimo, ¿no? Hemos ido conquistando esos espacios, pero claro, se nos ha prohibido pues el autoconocimiento sobre nuestros cuerpos, la relación con nuestros cuerpos o con la comida, por ejemplo, ¿no?, que es algo también muy placentero, es súper complicada, porque siempre, ¿no?, estamos con esos cánones de belleza, con esos mandatos de delgadez, de tener un cuerpo tal, nos impide muchas veces estar a gusto en nuestros propios cuerpos, tener placer por estar en nuestros propios cuerpos o placer por comer, por ejemplo. Pues yo creo que reivindicar ese goce y ese placer es profundamente feminista.
es un gusto escucharte, me quedaría escuchándote mucho más. Pasado mañana, sí, o sea, el miércoles nos vamos a estar viendo. Y bueno, muchas gracias, es interesante. Te quería preguntar también por la experiencia del diario Es, pero eso quedará para próxima vez. Muchísimas gracias por este contacto y por esta presencia en Rosario del miércoles.
Muchas gracias a ti y tengo muchas ganas de estar por ahí, así que nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles. Abrazo, Ana.
Un abrazo.
Ana Requena Aguilar es periodista feminista, fue una de las fundadoras del diario Es, que es, como les decía, un diario nacido de un movimiento social y va a estar en Rosario hablando de todo esto, ¿no? Porque sigue siendo necesario, más necesario que nunca, hacer periodismo feminista. Regálenme plata, me nombre y me desvelo por vos, hasta plagaré.